Francisco Tomás y Valiente era magistrado, presidente del Constitucional entre el año 1986 y 1992, y un 14 de febrero del año 96 estaba charlando por teléfono con un colega en su despacho de la Autónoma de Madrid. En ese momento un miembro de ETA, John Bienzobas, entró y le disparó a bocajarro, causándole la muerte prácticamente en el acto. Cuatro años antes, fíjate, Tomás y Valiente acudía al funeral de un colega, de Manuel Broseta, y en aquel funeral les decía a sus hijos: no odiéis y que el recuerdo de vuestro padre os haga sonreír. Así era Francisco Tomás y Valiente, que estaba casado y tenía cuatro hijos cuando fue asesinado por la banda terrorista. Hoy puedo saludar a uno de sus hijos. Kiko, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, esa frase de tu padre resume muy bien cuál era su talante y cuál era su espíritu.
Sí, es que él era muy amigo, además, de Manuel Broseta, desde los tiempos de la universidad. Eran compañeros de estudios y, bueno, la verdad es que es una anécdota muy 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 dura en el fondo, ¿no? Porque realmente cuando sucedió lo de Broseta, pues él habló con sus hijos en esos términos y luego ellos nos lo contaron a nosotros. Y bueno, pues es una cosa muy muy dura. Pero bueno, al mismo tiempo es verdad que él era un hombre muy positivo y yo nunca le he visto como una víctima, ni a mí mismo tampoco. Creo que las víctimas son mucho más que eso, tanto mucho más que víctimas, ¿no? Y mirarlos como víctimas es una manera de darles esa ventaja a los asesinos, ¿no? Que los utilizan de esa manera tan infame. Entonces yo creo que tanto Broseta como mi padre eran muchísimo más que eso.
Oye, pero fuera de ese rencor, claro, fíjate, decirle esto a los hijos de un colega que luego os lo cuentan a vosotros en una situación parecida, yo no sé si eso es posible o no. Yo no sé si se guarda odio, no se puede perdonar una cosa así o hay que tratarlo de otra manera.
Pues es lo que te digo, que realmente lo que él en el fondo también está diciendo, por un lado, es que no te dejes arrastrar por el rencor, porque eso es quedarte enganchado en lo que ha sucedido. Eso es una, en el fondo, una derrota vital, ya te has quedado ahí bloqueado. Y por otro lado, cuando dice que el recuerdo de vuestro padre os haga sonreír, lo que está diciendo es, pues yo creo que las víctimas son mucho más que eso, ¿no? Y que realmente no es en absoluto acertado ni sano recordar a tu padre como lo que ha sido su muerte o por el hecho de que haya sido un asesinato, ¿no? Lo lógico es, hecho claro, tú recuerdas a tu padre como tu padre, ¿no? Ni siquiera como una persona pública. Yo recuerdo a mi padre pues como lo que era él. Y en ese sentido, pues es una manera de decir que superes el trauma y que sigas adelante.
Oye, ya que hemos arrancado, Kiko, me vas a permitir esta charla hablando también de un colega, de Manuel Broseta. Entre un asesinato y otro transcurren, creo que son 3-4 años. En ese periodo de tiempo y después de lo sucedido con Broseta, ¿él en algún momento traslada que tenga miedo, nervios?
No, eso nunca, jamás, claro. Nunca. No, esto está claro. Si no, pues hubiera, por supuesto, cualquiera de los gobiernos, bueno, el gobierno que estaba en el poder en ese momento, Interior, hubiera tomado cartas en el asunto. Claro, no tenía ya escolta.
Tú eras muy jovencito cuando asesinaron a tu padre. Se cumplen ahora 24 años. Si ya eso tiene que ser muy duro, cuando uno es joven, se hace más pendiente la cuesta.
Sí, no, bueno, pero ya tenía, digamos, uso de razón. Lo importante en estos temas es que en realidad cualquier muerte es traumática, puede serlo más o menos, en función de si te ha dado tiempo a prepararte o no. Y luego en el caso de los asesinatos, pues claro, como es una injusticia evidente, pues el momento de asumir la muerte, digamos, la aceptación se hace más difícil, y si no hay aceptación, pues no hay sanación. Pero claro, al ser tan injusto, pues te cuesta aceptarlo, y a partir de ahí, si no lo aceptas, pues no tienes oportunidad de seguir adelante, ¿sabes? A mí no me ha dejado traumado, vamos, traumatizado, vaya. Dentro de que, evidentemente, pues perder a tu padre es jodido, y en una situación así, pues también, ¿sabes?
Oye, la muerte de tu padre, sí es cierto que la sociedad provocó una reacción importante en aquellos años. ¿Cómo recordáis esa parte? ¿Cómo recordáis ese apoyo, si de verdad lo hubo tanto como lo percibimos desde fuera?
Pues mira, a partir de los años finales 80, primero está el Pacto de Ajuria-Enea, y luego además la Guardia Civil empieza, y la policía también, pero muy importante, la Guardia Civil empieza a ser capaz de de tener una cierta mayor presencia en el terreno, con la creación de grupos que se fueron muy efectivos. Bueno, si se va avanzando, además, empiezan a detenerse comandos, se avanzaba hacia lo que sucedió en el 92 de la detención de la cúpula de Vidal. Es decir, se empieza a perder la sensación de poder de ETA, fracasa en Argel ETA y va perdiendo el apoyo internacional. Entonces, bueno, a partir de un momento, a haber un poco más de seguridad y sobre todo pues por una naturaleza heroica de gente como lo... Se ve mucho en un documental que se acaba de estrenar, que se llama Lagun, pues todos aquellos héroes van plantando cara a ETA en la calle, y eso después, ya lo de mi padre es en el 96, va facilitando una reacción ciudadana que en el resto de España era más fácil y había existido siempre, pero que es especialmente heroica en el País Vasco, ¿no? Entonces la reacción ciudadana yo creo que fue un avance importantísimo que se integró en toda una serie de hechos, como te digo, pues el fracaso de Argel y los avances de Francia para comprometerse contra ETA, el pacto de Ajuria-Enea, en toda una serie de cosas que en el 96 ya estaba clara que ETA iba a ser derrotada, aunque no estuviera tan asumido como está ahora, ¿no?
Oye, ¿y las instituciones, los partidos, han estado a la altura de esa, o estuvieron en su momento, en vuestro momento, a la altura de esa reacción social?
Hombre, el PNV no. Nacionalismo moderado ha tenido, bueno, Ajuria-Enea lo lideró Ardanza y fue muy eficaz contra ETA, pero en otras ocasiones, Lizarra también fue PNV y no fue en absoluto algo que estuviera a la altura de lo que era mínimo exigir, ¿no? Y luego yo creo que además en el 96 se recuperaron hechos completamente condenables, como fueron todos los de la Guerra Sucia, completamente condenables, ¿no? Pero se recuperaron de una manera, yo creo que equivocada, se hizo un uso político, filtraciones de sumarios, etcétera. Y eso, sumado a esto que te digo de Lizarra y otra serie de hechos, pues yo creo que lamentablemente, sin culpar a nadie en persona, ¿no? Pero yo creo que eso le dio un tiempo de... alargó un poco el tiempo de vida de ETA, ¿no?
Déjame, Kiko, que vuelva un poquito al asesinato de tu padre, porque te quiero preguntar, yo no sé si es algo, tú decías, ¿no?, que bueno, pues más allá de lo que es un trauma de esas características, tú has sido capaz de asumirlo y aceptarlo con naturalidad, pero yo no sé si es algo de lo que habláis en la familia, que os gusta recordar como homenaje a tu padre, o simplemente, bueno, pues procuráis evitarlo.
No, si tú procuras evitar un tema, es que ese tema no lo has interiorizado, no lo has racionalizado y lo tienes ahí anclado, ¿no? Lo tienes ahí como si dijéramos enquistado. O sea, las cosas hay que hablarlas siempre. Eso, pero vamos, cualquier trauma, cualquier historia de este estilo, desde niño a adulto, eso hay que, siempre hay que hablarlo, hay que hacer una historia, narrarlo, tal, ¿sabes? Si no, no lo integras en tu vida, ¿no?
Hace unos años, año y medio aproximadamente, el asesinato de tu padre cobró de nuevo protagonismo por un hecho, bueno, que a mí me pareció muy lamentable, que fue una exposición de cuadros del autor del asesinato que el Ayuntamiento de Galdácano, pues bueno, pues colocó en un lugar público. Cuando ocurren estas cosas, los que, además de personas, habéis sido víctimas por desgracia, ¿a qué momento os retrotraéis? ¿Qué sensación os da?
No, estamos en el momento en que estamos. En este momento realmente no es tanto retrotraernos como saber hacer un relato digno y verdadero, dentro de que la verdad es siempre una aproximación y puede ser más o menos relativa. Pero bueno, se alcanza una aproximación a la verdad si hay un rigor en la actitud y en el proceso de hacer un relato histórico válido, ¿no? Entonces yo creo que en este momento lo que hay es tentaciones, intentos, no sé cuánto se tolera desde las instituciones vascas, de hacer un relato del pasado, concretamente de ETA, que exonere a quienes son verdaderamente responsables de las culpas que tienen desde los etarras, empezando por Bienzobas, que no se ha arrepentido, no ha renunciado al terrorismo y, por tanto, pues como cualquier otro preso, ni más ni menos, no tiene las oportunidades de reinserción que se le dan a quien repara el daño, coopera con la justicia, como en el caso de quienes han sido cómplices de infames del terrorismo, y estoy hablando pues del entorno de la izquierda de Chale, y que se intenta, unos de una manera, otros lavándose las manos, pues hacer un lavado de cara de lo que ha sido el pasado terrorista en el País Vasco. En el País Vasco, el 90%, creo que es el 92% de las víctimas del terrorismo en el País Vasco han sido a manos de ETA. ¿Vale? Mezclar el pasado de Franco o mezclar el terrorismo de guerra sucia como si fuera equiparable con el terrorismo de ETA es confundir. Y pretender que Bienzobas es un artista, pues es mentir. Y es una mentira intencionada, y es una mentira política que busca, como te digo, exonerar de responsabilidad directa a Bienzobas y a sus cómplices. Y estoy hablando de Bildu, para que nos vayamos entendiendo, vaya. Pues Bildu todavía tiene dentro mucho que hacerse perdonar, evidentemente.
Kiko, permíteme una última pregunta. Si fuera posible, y además no lo sé si se ha intentado, os lo han propuesto, lo habéis pedido, ¿a ti te gustaría mantener un encuentro, una entrevista con el asesino de tu padre para no sé si preguntarle el porqué o preguntarle algo?
Nah, ya el asesino de mi padre, la verdad es que ni siquiera le guardo rencor ni odio, más bien, hombre, te diría que desprecio, pero le desprecio ya algo de rencor. Ni siquiera, o sea, aparte de que está en la cárcel y va a seguir mucho tiempo, pues nada, que se quede ahí. A mí es que directamente no me interesa. Aparte de que la asesino de mi padre es solo uno de los responsables. Aquí hay una escala muy amplia de responsabilidades, algunas directas y otras no tanto, ¿no? O sea, que me tendría que reunir con muchísima gente, que me da muchísima pereza directamente. Pero me parece muy bien que estén en la cárcel, más mejor, ¿sabes? La cárcel, perdón, la cárcel.
Francisco Tomás y Valiente fue asesinado un 14 de febrero de 1996, cuando estaba en su despacho de la Autónoma. Hoy te agradezco mucho, Kiko, que hayas querido compartir este ratito con nosotros.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias.